hablando de esto que hemos tenido, que el pobre Gerín no sabe si de repente el lunes está de regreso en su departamento y ya no vive en Palacio de Gobierno, porque eso es el Perú. Eso es lo que ha sido en los últimos años, y estos presidentes, uno tras otro, un nivel de inestabilidad, una falta de continuidad, un Estado que es incapaz de sostener. Empezaron ya las lluvias una vez más, como todos los años, y empezaremos pues como todos los años el recuento, ¿no? ¿Cuántos puentes se van a caer? ¿Cuántas carreteras van a quedar colapsadas? ¿Cuántos cultivos vamos a perder? ¿Cuántas viviendas, cuánta infraestructura se va a dañar? Y nos enfrentamos una vez más a esto que es la tragedia nacional. Porque no es que no se sepa qué hay que hacer frente a las lluvias, que son todos los años, con mayor o menor intensidad, y que nos enfrentan a la necesidad de que cualquier plan de desarrollo, cualquier proyección que se haga en el largo plazo, tiene que incluir como uno de sus elementos fundamentales el que llueve. Y que por lo tanto los puentes se tienen que construir en función a las alturas que van a tener las aguas cuando vengan por los ríos. Y las carreteras tienen que ser hechas para resistir esas lluvias que inevitablemente van a venir. Y hay territorios en los cuales no es posible pues simplemente que viva gente, porque están expuestos a la posibilidad de que la crecida de los ríos se los lleve. Pero por otro lado, esa es la perspectiva puramente negativa. Un empresario y constructor chino que trabajó en las obras de prevención en Ecuador me decía: yo no entiendo a los peruanos. Ustedes pasan de llorar porque no hay agua a llorar porque llueve demasiado. Y no se dan cuenta que tienen algo que el mundo desesperadamente persigue, que es el agua, que es una bendición. Ustedes deberían celebrar porque viene el agua, porque tendrían que aprender a gestionarla. Tendrían que ser capaces de hace muchísimo tiempo de haber almacenado esa agua para administrarla de una manera inteligente, para canalizarla, para garantizar que la agricultura no dependa de si llueve o no y deje de ser estacional, que tengas agua para todo el año, que esa agua te permita darle salud a la gente, porque el agua potable es una de las claves para la salud pública. Sin agua potable no hay salud posible para un país, no hay país saludable. Pero esa agua también sirve para muchísimas otras cosas, como la minería, como el desarrollo de energía. Es decir, simplemente este consultor chino no entendía a los peruanos. O sea, ¿cómo es posible que teniendo ese riquísimo recurso no sean capaces de gestionarlo de una manera inteligente para su propio beneficio, para extender las áreas agrícolas, por ejemplo? Si les va bien con la agroexportación, multiplíquenla, haciendo crecer las áreas de cultivo. ¿Y cómo? Irrigándolas, pues, irrigándolas. Y la obra de infraestructura tiene que ser hecha pensando en este tema, en el tema de que va a llover, y ya sabemos cuáles son, ¿no es cierto?, las quebradas, y cuáles son los cauces por los que el agua va a venir, y cuáles son los caudales que históricamente más altos se han llegado. Es decir, es posible absolutamente planificar. Pero una vez más, todo nos lleva, si se dan cuenta ustedes, a lo mismo. O sea, para lo que vemos, ¿cuánta plata nos hemos gastado? ¿Alguien ha llevado la cuenta ya de cuánta plata nos hemos gastado en la reconstrucción en el norte solamente? Reconstrucción con cambios, un nombre así de bien, ¿no?, pretencioso. Y ha sido una vergüenza. Es decir, se han hecho obras y al final volteas la mirada y la cosa sigue igual. Y todo atravesado por la corrupción, la sobrevaloración en las obras mal hechas. Es decir, es una vergüenza, es para meter presos a todos los que pasaron por la autoridad de la reconstrucción con cambios y por todos los organismos que han tenido que ver con la reconstrucción. Lo que han hecho es chorearse la plata y no resolver los problemas por la falta de continuidad, de planeamiento, estratégico de lo que había que hacer en cada región. Y yo he escuchado, yo recuerdo mucho el año 2017, 2016 en realidad, cuando hubo las elecciones y se realizó en Piura el debate presidencial, y uno escuchaba, yo me tomé el trabajo de conversar con especialistas de las universidades, de los colegios profesionales, sobre el tema del desarrollo de Piura. No, simplemente, ¿cómo hacemos para defendernos de la lluvia? No, sino qué proyecto había para convertir en una potencia la región Piura y toda esa macrorregión del norte del país, teniendo como uno de sus componentes el tema del agua y el de la lluvia. No solo desde el punto de vista preventivo, sino, insisto, desde el punto de vista del uso inteligente, racional del recurso del agua. Y tenían respuesta para todo. Y habían planes que tenían 30 años escritos. Y no se hacían, y no se hacen hasta hoy. Y no se hacen hasta hoy porque acabo de escuchar, ¿no es cierto?, a Manuel Rosas hablando de esto que hemos tenido, que el pobre Gerín no sabe si de repente el lunes está de regreso en su departamento y ya no vive en Palacio de Gobierno, porque eso es el Perú. Eso es lo que ha sido en los últimos años, siete presidentes, uno tras otro, un nivel de inestabilidad, una falta de continuidad, un Estado que es incapaz de sostener la SUNAT. ¿Cómo es posible que la SUNAT, es decir, si el Banco Central de Reserva es una institución estable, no es solo porque tiene políticas claras de independencia del poder político, del manejo monetario, y tienen un manejo técnico de las finanzas o de la supervisión de las finanzas públicas y, el manejo monetario, porque hay equipos de gente que tienen continuidad, no solo en las políticas, sino en las personas. Entonces no podemos andar cambiando y cambiando y cambiando de gente, y encima la gente que entra no es gente calificada porque no hay meritocracia. No son los mejores, no son los más capaces. Están puestos ahí lo que están, pues, cercanos al gobierno regional o a la presidencia o al ministerio. Y ahora es peor que nunca, porque como el gobierno es una repartija de ministerios, ¿no? Así como hay repartija de comisiones en el Congreso, acá hay repartija de ministerios. Dos para ti, uno para ti, ¿no? Así, porque así es, esa es la realidad. Los resultados los pagamos, ¿no? Y los vamos a pagar, lamento decirlo. Porque otra vez estamos en noviembre, las lluvias empiezan, en diciembre se van a empezar a poner bravas, y una vez más no estamos preparados. No estamos preparados ni hemos hecho lo que se debía hacer. Entonces la pregunta es, ¿en qué momento va a cambiar esto? ¿En qué momento se va a empoderar a aquella gente que, por citar Piura, porque igual ocurre en Tumbes, en Lambayeque, en La Libertad, en Ancas, en todos lados? Está claro lo que hay que hacer, los planes están escritos ahí amarillándose, ¿no? En los colegios profesionales, en las facultades universitarias, de ingeniería, de arquitectura. Se sabe lo que hay que hacer en las cámaras de comercio, en las juntas de usuarios de riego, por todos lados se sabe lo que hay que hacer. Entonces ya llegó la hora de ponernos a hacer, pues, lo que hay que hacer hace, que no estoy exagerando, décadas. O sea, yo escucho la calzada, por Dios, la calzada. Pero si todavía no empiezan, ¿cuántos años va a cumplir ya? Por Dios. Y pueden recorrer el país entero, porque esto que pasa en el norte pasa por todos lados. O sea, si no somos conscientes de que hoy es nuestra oportunidad, y yo lo repito todos los días porque creo que es necesario que todos lo entendamos, hoy es nuestra oportunidad, no va a ser dentro de 10 años, no lo podemos saber, hoy es nuestra oportunidad. Tenemos lo que el mundo necesita en minerales, en productos alimenticios de calidad y saludables, con la agricultura de exportación y los superalimentos de la sierra que tenemos que multiplicarlo. Tenemos una pesca riquísima que no estamos explotando ni de lejos en todas sus posibilidades. Tenemos una capacidad turística monstruosa, una capacidad de producir energía solar como muy pocos países en el mundo. Tenemos gas. ¿Qué más puede pedir un país? Y tenemos gente voluntariosa, chambera, que no se rinde ante las dificultades y que no recibe la educación que merece para poder transformar su vida, la de su familia y la de su país. O sea, esta es nuestra oportunidad. Y el 12 de abril va a ser clave, porque tenemos que elegir, bueno, ya no será perfecto lo que elijamos el 12 de abril, pero tenemos que lograr que por lo menos tengamos un Congreso de la República donde esto de lo que estamos hablando ahora sea parte de la agenda. ¿Cómo vamos a hacer para desburocratizar el Estado, que es una vergüenza? Que es un Estado ineficiente, corrupto. Es decir, ¿en qué momento esto va a estar en discusión? ¿En qué momento va a estar en discusión el gran proyecto nacional en cada región y en cada rubro de los que tenemos al frente, en minería, en todo? ¿En qué momento eso va a ser la agenda nacional? Esa va a ser de eso van a estar llenos los titulares. Resolviendo, por supuesto, ni siquiera deberíamos estar discutiendo la crisis de inseguridad. Porque eso lo debimos resolver hace rato. Si no fuera por los incapaces, los sobones. Porque eso nos ha pasado, es una desgracia. Tener altos oficiales de la policía que están viendo que se está haciendo un espectáculo presentando un grupo contra la extorsión en el cono. ¡No, mentira! ¡Mentira! Los habían traído de tránsito y les habían puesto un chaleco. Y el ministro mintiéndole al país y los generales haciendo, sí, señor ministro. O sea, ese tipo de gente no la necesitamos, tienen que ir. Pues es una vergüenza para la policía que se hayan convertido en sobones de los políticos y no líderes de su institución. O sea, por Dios, ya es hora, ¿no? De que sintonicemos teniendo en los lugares claves a la gente que necesitamos que existe. No es que no hay gente. Hay ideas, hay proyectos de largo plazo. En cada sector ya se sabe lo que hay que hacer. Y hay gente capaz a la que hay que darle la confianza de que se le va a respetar. Y hay que barrer con la corrupción, con la ineptitud. Y por supuesto hay que construir un país seguro. En 2 años o menos somos un país seguro si ponemos la seguridad en manos de la gente adecuada. Porque, insisto, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues, por Dios, está clarito ya. Control territorial, inteligencia, ya, pues, ¿cuántas veces se ha dicho? ¿Ah? Ya eso requiere recursos y requiere gente en la que podamos confiar. O sea, yo creo que estamos en un momento que uno puede mirarlo desde dos perspectivas, ¿no? Desde la pesimista, de lo mal que está todo esto, y desde la perspectiva que yo quisiera poder compartir con todos, que es optimista. Yo creo que esta crisis, este fondo que hemos tocado en términos políticos, donde quienes están en el Congreso, quienes conducen los destinos del país, o sea, no merecen nuestro respeto, yo creo que vamos a salir de esto. Vamos a salir de esto. Y estos 39 candidatos tienen que ser castigados de alguna manera. O sea, la ciudadanía tiene que ser capaz de dar claramente el mensaje que no, esto no se puede repetir. Porque no hay 39 proyectos nacionales en el Perú. Habrán pues 3 o 4. Bueno, júntense pues. Dejen de lado los egoísmos y las ambiciones personales y pongan por delante el interés del país. Pero no pueden. No pueden, porque la ambición, el apetito de poder, ¿y para qué? Para llegar con su collera a tomar el control del gobierno y a comerse y robarse todo lo que pueda. Yo creo que eso no lo podemos permitir el 12 de abril, y el solo hecho de que estemos hablando de eso ya es un paso adelante. ¡Punto! Soy Nicolás Lúcar. Esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz, 95.5 en la FM en Lima, Canal 34 de Movistar, 6.1 en la televisión digital terrestre.